Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
El mensaje de hoy lo he titulado Los Tres Amigos. Y lo bueno de estar en la casa de oración del Señor es que cantamos, alabamos, oramos y aprendemos. El Evangelio, como muy bien lo dijo alguien, no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es una religión, ¿me escucharon? ¿Qué es una religión? Bueno, alguien dijo, y yo creo que no le faltó razón, que la religión es el esfuerzo que algunas personas hacen, a veces con sinceridad, por tratar de llegar a Dios, pero sin lograrlo, porque solamente hay un camino, el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Las personas tratan de llegar a Dios a través de religiones. Ninguna religión puede salvar, solo Cristo salva. Voy a hablarles entonces acerca de esos tres amigos que se llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Sus nombres en hebreo eran Ananías, Misael y Azarías. Pero también estaba un cuarto amigo que se llamó Daniel. Pero los que vivieron la experiencia de la prueba de fuego fueron Azarías, Ananías y Misael. La desobediencia es la raíz de todos los males que confrontan las naciones. Israel había sido una potencia durante el reinado, como bien lo sabemos, de Salomón y de David. Y había tenido paz y había sido un país de gran influencia y de gran poder. Dios estaba con Israel, pero luego de la muerte de Salomón, el reino se dividió e Israel fue cayendo, declinando, y llegamos al momento en que se levanta un imperio nuevo en el mundo, concretamente en Asia, y ese imperio es el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia. Y luego ese imperio puso su mirada en Israel. Israel siempre ha resultado apetecible para los imperios, siempre ponen su mirada en él. Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Y entonces comenzó el cautiverio babilónico que duró 70 años. Nabucodonosor dio instrucciones a sus eunucos para que tomaran muchachos de buen aspecto, muy bien educados, y los llevaran cautivos, los llevaran a Babilonia. Cuando llegaron a Babilonia, ellos tuvieron que pasar 3 años estudiando el idioma de Babilonia y tuvieron que estar allí aprendiendo muchas cosas que el rey Nabucodonosor quería que les enseñase. Estamos hablando de que estos muchachos eran muy jóvenes, tenían quizás unos 15, 17 años, por ahí más o menos iban sus edades. Una de las cosas que hicieron el jefe de los eunucos es que le cambió el nombre a cada uno de estos muchachos. De tal manera que Daniel pasó a ser Belsasar, de tal manera que Ananías pasó a ser Sadrach, Misael pasó a ser Mesac y Azarías pasó a ser Abednego. La idea por la cual le cambiaba Nabucodonosor los nombres a estos chicos era para ponerle nombres paganos. Y les enseñaba durante 3 años, iban a ser una casta de jóvenes muy bien entrenados en las artes, en las ciencias de Babilonia, e iban a ser fieles servidores del rey. Ellos propusieron, por medio del liderazgo de Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Y su Dios sería siempre Jehová de los ejércitos. Hacemos una comparación con lo que hace la Iglesia de Jesucristo. Aquí recibimos niños pequeños de 1 añito, 2 años, 3 años, 4, 5, van creciendo. Y la Iglesia de Cristo les va enseñando. Si mañana pasado alguien quisiere desviarles, siempre está sembrado en el corazón de ese niño la palabra. Y la palabra se mantiene allí por el poder de Dios. Por eso dice el Señor, instruye al niño en su camino. Y aun cuando llegare a viejo, ¿qué dice? Hay una promesa poderosa ahí. Lo dice Él. Si lo dice Él, yo lo creo. Dice, pero fundamentalmente, dice, instruye al niño en su camino. Nabucodonosor, de una u otra manera, sabía que él debía instruir a esos muchachos para que se volvieran como uno de ellos. Entonces, y se olvidaran de su Dios, cosa que no sucedió. Porque por más que insistieron, esos 3 años no borraron del corazón al Dios que hizo los cielos y la tierra, no lo pudieron borrar del corazón de esos muchachos. De tal manera que estamos en presencia de un propósito que el rey tenía, pero en su pensamiento, sin embargo, Nabucodonosor iba poniendo presión. Y llegó el día en que él se mandó a hacer, dice la Escritura, una estatua de oro. Lo cierto es que se hizo una estatua de unos 30 metros de altura y unos 3 metros de ancho. Y entonces ordenó que todos adoraran a la imagen del rey Nabucodonosor cuando sonara los instrumentos de música. La música siempre ha estado y está presente en los ámbitos seculares y en los ámbitos religiosos y, por supuesto, con más razón, en la Iglesia de Cristo. La música es muy importante. Nabucodonosor era astuto y sabía eso, así que se procuró una orquesta con muchos instrumentos para que cuando sonara esa música, entonces todos se postrasen y adorasen la estatua de oro de Nabucodonosor. Bueno, llegó el día, la estatua se veía desde cualquier ángulo de la circunferencia o de la geografía de la ciudad. ¿Por qué? Porque Babilonia estaba construida en un terreno llano, no había montañas, no habían colinas. De tal manera que, y los edificios no eran tan altos. De tal manera que desde donde quiera que le mirara, en norte, norte, sur, este o el oeste, la imagen de Nabucodonosor era visible. Él quería impresionar, Nabucodonosor quería impresionar. Comenzaba la música, y la música tiene un efecto, ya se hizo una leve mención. La música es tan tremendo su efecto, que uno es creyente y comienza a sonar la música. ¿Y qué es lo primero que usted hace? ¿Con el piecito derecho o el izquierdo? Y si usted no se avispa, comienza a... Sí, si no se controla. Porque tiene un efecto. La música es buena cuando es utilizada, por supuesto, para un buen propósito. ¿Y qué mejor propósito que alabar a Dios? Con la voz que Dios nos ha dado. Dios está aquí. Si tú lo crees, pon tu mejor voz. Yo estoy tratando de hacer eso. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. ¿Qué más dice? Dios está aquí. Dios está aquí. Él está aquí. Esta melodía, ¿qué hace? Es como un bálsamo al corazón. Hace, bendice. Porque mientras alabamos a Dios, fluye la alabanza hacia su presencia. Y de su presencia desciende su bendición. Entonces, es algo que en lo secular ellos llaman es mágico, pero aquí no, aquí es espiritual, es bendito. Alabas a Dios, Dios te bendice. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios que vive para siempre. Bueno, llegó el día, sonaron los instrumentos, y llegaron unos hombres a la presencia del rey Nabucodonosor y le dijeron: mira, hay tres de los babilonios, de los hebreos, que no están dando gloria a tu imagen. ¿Quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey se molestó y los hizo traer en su presencia. Cuando llegaron, el rey les dijo: de tal manera, Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que ustedes no quieren darle honor a mi imagen que me he construido. Y les da una segunda oportunidad. Vamos a ver, dijo él, cuando suene la música, la zampoña y todos los instrumentos, ustedes se postrarán. Pero los muchachos estaban resueltos. Hay muchachos que son resueltos. ¿Cuántos hay aquí así? Estos tenían una firme convicción. El Evangelio es la buena noticia de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el Evangelio todo es bendito, todo es bueno, nada es de desecharse. El Evangelio es la fuerza de la palabra de Dios por el Espíritu Santo morando en el creyente para llevarlo de bendición en bendición, de gloria en gloria, de poder en poder. Y cuando el joven o el creyente adulto entiende esto, va marchando siempre como un vencedor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces estamos en presencia de que estos tres muchachos, por nada del mundo, iban a claudicar. Estaban plenamente convencidos y estaban bien parados en la roca que es Cristo. Ahora bien, el rey hizo que sonaran los instrumentos. Los muchachos le dijeron que de ninguna manera ellos iban a adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Así que estaban definitivamente resueltos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Aún bajo la amenaza de una muerte horrible como lo es la de haber caído en un horno de fuego ardiendo. De tal manera que entonces el rey montó en cólera, en una ira, bueno, muy grande, y mandó a que amarraran muy bien, ataran muy bien a los muchachos, los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, y que con sus ropas y con su calzado y sus turbantes, todos los lanzaran al lago, al horno de fuego. Y lo mandó previamente a calentar 7 veces más de lo que ya normalmente lo hacían. Trajeron unos hombres fuertes y amarraron a los muchachos y los cargaron cada uno de ellos. Me imagino que eran 3 hombres, cada uno cargó a un muchacho y los lanzaron al horno de fuego. Dice la escritura que la temperatura y las llamas eran tan abrasadoras, tan fuerte el calor, que los que lanzaron a los muchachos al horno murieron abrasados por las llamas. Ya aquí se nota algo que está sucediendo y que fue extraño. Mueren los hombres fortachones, cada uno cargó a un muchacho y lo lanzó, muere el fortachón, el muchacho cae al horno. Pero no se nos dice que muere el muchacho y los que los estaban cargando, sino solamente los que estaban lanzando al horno de fuego a los muchachos. Entonces cayeron allí. El rey tenía una posición desde donde podía ver, me imagino que a cierta distancia, lo que aconteciese en el horno de fuego. Y de repente el rey dice, un momento, pero se levanta sorprendido y dice, un momento, pero no eran 3 los que mandé a que lanzaran en el horno de fuego. Sí, su majestad, respondieron sus súbditos. Entonces, ¿y no dije yo que los amarraran? Sí, pero yo los veo sueltos y los veo caminando, paseándose, y en vez de 3, veo 4. Entonces, y dice algo más que lo sorprende y dice, el cuarto se parece a un dios, parece hijo de los dioses. Entonces, algo está pasando aquí. Entonces le dice, Sadrach, Mesach y Abednego, chicos, salgan. Entonces salieron. ¿Y cuando salieron, qué creen ustedes? Ya lo saben porque lo han leído sobre 200 veces. ¿Qué creen que sucedió? Salieron con sus vestidos elegantemente planchaditos, su turbante impecable, sus sandalias puliditas, y en la colonia que siempre los chicos se echaban todavía, su olor pegaba, no olían a fuego, olían a colonia. Gloria al Señor Jesús. El rey y su corte quedaron requete sorprendidos. Y el rey dijo lo siguiente. El rey impío, Nabucodonosor, dijo esto: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque él envió a su ángel, porque ellos, estos muchachos, confiaron en él y él los libró. Y entonces ese día él decretó lo siguiente para todo su reino de Babilonia. Dijo: el que hable mal del Dios de estos muchachos va a morir descuartizado. Descuartizado. Parece duro, ¿verdad? Parece algo así como muy fuerte, pero oye, es como muy extrema esa medida. Extremo fue lo que hizo el rey lanzando a 3 chicos en un horno de fuego para que se achicharraran allí. Entonces el rey dijo que el que hablase mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, descuartizado, moriría así, descuartizado. Y su casa sería hecha muladar. Miren, parece mentira, pero el que habla mal del Señor no le va bien. No le puede ir bien. El que blasfema del Señor y de su palabra no le va bien. Y en ocasiones tienen unas muertes horrorosas. La muerte de por sí no es bonita, pero me estoy refiriendo a las circunstancias que rodean a veces la muerte de aquellos que se atreven a blasfemar contra el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso es que nosotros, en vez de eso, le amamos a Él, lo adoramos, le glorificamos, le santificamos, le veneramos y le amamos por sobre todas las cosas. De tal manera que entonces, ¿qué estamos recordando y qué estamos reimprimiendo en nuestra mente y en nuestro corazón hoy al recordar este pasaje escritural en Daniel? Bueno, que Dios llama a los jóvenes también y a los adultos, pero en cuanto a los jóvenes, los muchachos, los chicos, los llama y desde muy tierna edad los va preparando para un propósito. El propósito de servir y adorar a aquel que vive para siempre, por los siglos de los siglos, aleluya, amén. Y al adulto lo llama para que el tiempo que aún le quede se vaya preparando para reinar con Cristo por la eternidad, porque el adulto nos llegamos a enterar de que ahora es cuando nos queda vida. Aquí en la tierra la vida es muy corta, pero luego viene la eternidad con Cristo. Para siempre viviremos con Él y no moriremos. Aquí morimos una sola vez. ¿Cuántos están muertos? Nadie, ¿verdad? Deberían de estar muertos porque Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora sí entendieron, ¿verdad? Agarraron la onda. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo, y dijo: con Cristo estoy. Y si estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿qué pasó con Cristo en la cruz? No se atreve a decir, murió. ¿Y qué pasó después del tercer día? Con Cristo estamos juntamente crucificados para que, así como Él murió, nosotros muramos a las cosas del mundo y resucitamos luego por su poder para la gloria de Él, para su alabanza. Denle un aplauso, por favor, al que vive. Miren, una cosa yo sé, que Cristo vive y que su gloria es para siempre. La enseñanza que extraemos de este pasaje que hemos hoy tratado, es de que tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que cuando nosotros llegamos a Él, por su misericordia, llegamos hecho pedazos. Digan conmigo pedazos. Un pedazo por aquí, otro pedazo por allá, la mente por allá, la mente por acá, todo, un pedazo, puro pedazo. Y Él nos reconstruye, nos hace de nuevo. La mente que teníamos era una mente muchas veces loca. A veces pensábamos algunos de nosotros en el suicidio, ¿para qué voy a vivir? No vale la pena. Y tantos problemas, y sobre todo en este tiempo. Hay más personas con la mente descontrolada. Por eso es necesario que, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros, todos los hijos de Dios, permanezcamos firmes en la fe que nos ha sido dada. Permanezcamos firmes en amar a nuestro Dios, pase lo que pase. Que si mañana pasado alguien nos amenazare de hacernos un grave daño, seamos capaces de decir: aunque me quiten la vida, yo sigo confesando y sigo declarando: Jesucristo es el Señor.